El budismo comenzó a propagarse a otros países desde la India y a ejercer influencia sobre otras culturas durante el reinado de Ashoka en la India, siglo III antes de Cristo. Pero no fue hasta la época en que vivió Jesús, unos 500 años después de que el Buda entrara en el Nirvana final, cuando el budismo Mahayana comenzó realmente a crecer en gran escala. ¿Cuáles son exactamente las diferencias entre los budismos Mahayana y Hinayana? A partir del desarrollo histórico de ambos y de sus distintos principios, podemos distinguir cuáles son las diferencias entre las dos tradiciones. Según la perspectiva histórica, en la época del Buda Sakyamuni, el budismo aún no se había dividido entre Mahayana e Hinayana. Si bien es cierto que en la época del Buda Sakyamuni ya circulaban las ideas del Mahayana, podemos afirmar, por tanto, que el espíritu fundamental del budismo Mahayana había nacido ya en la época del Buda Sakyamuni. Y esto es así porque el propio Buda expresó el espíritu del Mahayana y entre sus discípulos monásticos hubo muchos llamados bhikshus comprometidos con el mundo, monjes que poseían el modo de pensar de un bodhisattva. Sin embargo, en vida del Buda Sakyamuni, el budismo no estaba formalmente dividido entre Mahayana e Hinayana. En la actualidad, cuando nos referimos al budismo de aquella época, usualmente lo llamamos budismo arcaico u original. Se le podría llamar también budismo fundamental. Después de que el Buda entrara en el Nirvana final, cada uno de sus discípulos tenía ya un carácter distinto. Distintos modos de ser y personalidades, sus propias preferencias e intereses. Y por supuesto, cada uno a su vez tuvo sus propios discípulos. Los discípulos se extendieron por diversas regiones formando nuevos grupos, mientras que otros grupos se formaron según criterios geográficos. Todos estos grupos fueron establecidos por discípulos y seguidores de Buda. Pero puesto que todos estos grupos tuvieron cada uno su propio contexto local y cada uno de ellos fue marcado por circunstancias propias, es natural que todos ellos siguieran diferentes vías de interpretación de las enseñanzas del Buda, así como del código de vida y moral que él había creado. Esta es la razón por la cual diferentes sutras se transmitieron en distintas regiones y en distintos grupos, o que existieran distintas versiones del mismo sutra. Del mismo modo, los puntos de vista sobre los preceptos relativos al estilo de vida también variaron considerablemente. En aquella época, lo que ahora llamamos Hinayana se dividió en muchas sectas, por lo cual hablamos de sectas budistas. Esto significa que se produjeron numerosas divisiones y muy diversas sectas, naciendo así grupos diferentes. Fuentes históricas nos dicen que había hasta 20 sectas. ¿Estas sectas se atacaban y denunciaban unas a otras? De ningún modo. Siempre que alguien o algún grupo surgía con nuevas interpretaciones o planteaban ligeras divergencias, simplemente establecían una nueva secta. Así pues, había 20 sectas que coexistían, y a medida que pasaba el tiempo, las sectas budistas cristalizaron en dos grupos distintos. El más conservador se llamó Escuela de los Ancianos, mientras que el más liberal se llamó el Mahasanghika o Escuela de la Gran Unidad. La Escuela de los Ancianos continuó aferrándose a las prácticas de las sectas budistas originarias y por eso ahora lo llamamos Hinayana. Ciertamente, las formas del budismo que hoy predominan en Tailandia y Myanmar han derivado todas de la Escuela de los Ancianos. Y hablando con propiedad, podemos llamarlas sectas de Hinayana. Pero a la mayoría de estas sectas no les agrada especialmente que se las denomine Hinayana o pequeño vehículo, la cual es la que llamamos Theravada o Escuela de los Ancianos. El Mahasanghika fue dominado por una generación más joven, un grupo de jóvenes más liberales y abiertos y dispuestos a adoptar nuevos conceptos. Esta escuela de mente más abierta evolucionó hasta lo que hoy llamamos budismo Mahayana. El Mahayana resalta el espíritu del bodhisattva y acentúa el ideal de Buda de enseñanza y transformación de la totalidad del mundo. En cuanto a una estricta e inflexible adhesión a las reglas de conducta y a los dogmas, o a un estrecho y rígido dogmatismo en general, el Mahayana no puede aprobarlo. El Mahayana está a favor de poner en práctica el espíritu de Buda. el espíritu de transformación de la totalidad del mundo, el espíritu de salvación de todos los seres sensibles. El propósito de preservar el budismo en este mundo es enseñar y transformar a todos los seres sensibles sin apartarse de los principios de Buda. Esto es el Buda Dharma. El mejor ejemplo de ello es el mismo Sakyamuni Buda. En sus muchas vidas anteriores, cuando era todavía un bodhisattva, cuando aún seguía el camino del bodhisattva, él se fusionó con los seres sensibles una vida tras otra. Y salvando seres sensibles mediante muchas vías y desempeñando muchos roles. Este concepto básico evolucionó lentamente hacia el budismo Mahayana. En otras palabras, el budismo Mahayana subraya la manifestación del espíritu del Buda y acentúa la práctica activa de la vía del bodhisattva. Es así como a través de los años, a medida que el budismo Mahayana ponía sus ideales en práctica, las teorías del Mahayana comenzaron a tomar forma. Si usted interpreta las doctrinas no budistas en términos del Buda Dharma y hace uso de ellas, formarán también parte del Buda Dharma. Esta es una creencia del budismo Mahayana. Por otro lado, si usted es seguidor de filosofías no budistas para interpretar conceptos budistas, estos no serán tomados como budistas. Sin embargo, el budismo se las ha arreglado para mantenerse muy puro. Siempre ha preservado y se ha aferrado a sus principios básicos e incorruptibles. Sucede así porque en su aplicación práctica, el budismo suele carecer de prejuicios y ser liberal. Puede fusionarse y armonizar con virtualmente cualquier otra religión, pensamiento o filosofía. Ser capaz de hacer un uso flexible de conceptos no budistas sin renunciar a sus propios principios básicos sería la mejor definición del budismo Mahayana.